Me acabo de caer y me dio error la grabación. Ahora la he vuelto a poner. No se ve muy bien. La verdad es que tengo buena conexión, ¿eh? Ahora tengo... En principio tengo buena conexión, pero aquí estadísticas de conexión no me dicen nada. Me parece bien. Bueno. Bueno, vamos a intentarlo otra vez. Vale. Bueno, os decía, vamos a terminar ahora con Brunelleschi, pero el último día alguna de vosotras creo que me preguntaba por la relación entre los templos circulares y la dedicación a la Virgen. Bueno, lo he mirado un poquito mejor, aunque no en profundidad. Vale, pero es un elemento que también se puede poner en relación con la recuperación de la antigüedad. A ver, ya sabéis... ya hemos mencionado en innumerables ocasiones la relación de las plantas centralizadas con el mundo funerario, ¿verdad? Vale. Y también con los baptisterios dentro del mundo cristiano. Muy bien. Pero ahora resulta que yo el otro día hice referencia a la iglesia, bueno, a la catedral de Santa María dei Fiori, a la cúpula, hacía referencia a la cúpula como un elemento que por su forma podría conectar con una tradición de edificios dedicados a la Virgen. No, bueno, esto no es exactamente así. Bueno, hay una gran obra de referencia, que es la que tenéis ahí abajo, que es Santa María de los Ángeles, que está en Florencia, que también es una obra de Brunelleschi y que también tiene una planta circular. Bueno, a ver, la flecha, vamos a ver. Bueno, ¿qué pasa? En el Renacimiento nos encontramos con que la planta circular, además de las connotaciones tradicionales que tenía, vamos a ver cómo también se pone en relación, esto no son elementos explícitos, pero son conexiones que están ahí, que se pueden apreciar, remitiéndose a los ejemplos de la antigüedad. Entre los edificios tradicionales que en la antigüedad también habían tenido planta circular o planta centralizada, estaban, por ejemplo, los templos de Vesta. Los templos de Vesta eran templos circulares y estaban precisamente asociados a sacerdotisas que se caracterizaban por ser vírgenes, ¿no? Y esta conexión podría estar más o menos presente a la hora de cuando llega el momento en que los arquitectos del Renacimiento tratan de recuperar el valor de las plantas circulares y centralizadas. Pues es un antecedente que está ahí, los templos de Vesta, ¿vale? También, en general, se asocia con la divinidad, la forma circular. Bueno. Y ahora quería hablaros de otro arquitecto. Vamos a hablar de León Battista Alberti, que es un arquitecto importantísimo del Renacimiento, un arquitecto de origen genovés, pero que va a llevar a cabo también trabajos en Florencia, también se va a mover en el ámbito florentino. Y es una figura que ya os mencionaba el otro día, que tiene muchísima importancia como tratadista, porque además de reflexionar sobre la arquitectura, de traer a colación a Vitruvio, de reflexionar sobre la pintura y sobre la escultura, y de traer a colación en relación con ello a Plinio el Viejo y la importancia del simulacro en las artes figurativas, pues también va a tener una vertiente más práctica, relativamente más práctica, porque al final es un arquitecto cuya parte teórica casi lo va a abarcar todo, y su faceta más práctica, sus edificios construidos son más bien pocos, ¿vale? Bueno, se trata de un humanista con una formación ecuménica, todo un hombre del Renacimiento con formación en multitud de facetas, que se forma viajando mucho, que abarcaba todos los campos, que tiene una gran producción literaria, como decíamos. Y es un arquitecto, sobre todo, en línea con lo que os acabo de decir, que es más bien proyectista, un arquitecto proyectista que más bien está lejos de la práctica de la construcción. O sea, que su peso es sobre todo como teórico. Entre sus obras, ya sabéis que os mencioné de la arquitectura, su tratado de arquitectura de pública y privada en referencia y conexión con Vitruvio. Además de esos tratados, también tenemos de los tratados de pintura y de la escultura, también tenemos otra obra en la que estudia las antigüedades romanas a través de sus ruinas, y eso es muy importante porque le va a dar ideas para su práctica arquitectónica, que es la obra Descriptio Urbis Romae, la descripción de la ciudad de Roma, que lleva a cabo a lo largo de la década de 1430, pues va a darle muchas ideas a través del conocimiento directo y empírico de las ruinas de la antigüedad. Y como consecuencia de ese estudio que lleva a cabo, de esos estudios que lleva a cabo, hace obras como esta. Este es el templo Malatestiano, el exterior del templo Malatestiano, que se encuentra en Rímini, es una obra de 1450. Y es un edificio que iba a funcionar como templo funerario, como un mausoleo de una figura que se llamaba Sigismundo Malatesta, y de su amada Isota. Iban a enterrarse aquí, y para llevar a cabo esta obra, el autor, Alberti, lo que hace es tomar como referencia básica el concepto de arco de triunfo, el concepto de arco de triunfo romano, como tipología, pero más concretamente toma como referencia un arco de triunfo de la zona, de época de Augusto. Y es así como va a articular la fachada, siguiendo un poco el concepto de arco de triunfo, pero al mismo tiempo se combina con el concepto de la articulación de los acueductos, que se ve sobre todo en ese costado de la izquierda que podéis ver ahí. Esa sucesión de arquerías está también inspirada en los acueductos. Si os fijáis, bueno, es un edificio inacabado, por cierto, ¿eh? Este elemento que veis aquí, esta rotura que veis aquí, de esta especie de edículo que iba a coronar el segundo cuerpo de la fachada principal, pues no está terminado, ¿vale? Fijaos en esta especie de aletones, en esta especie de vertientes del tejado, que aparece en el segundo cuerpo, porque es un elemento que está sujeto a transformación y a evolución, y vamos a ver en sus obras siguientes qué forma le da, cómo lo trabaja para conseguir una solución más convincente, ¿vale? Esos dos triángulos que aparecen a los lados, flanqueando el cuerpo central de mayor altura que correspondería con la nave central, ¿no? Bueno, fijaos, como tenemos elementos que ya nos había avanzado Brunelleschi en ese sistema de arquerías, en esos medallones que vemos en las enjutas, pero la arquitectura de Alberti, a diferencia de la de Brunelleschi, va a ser mucho más mural. Fijaos que es una arquitectura más mural, más masiva, más de muro y menos lineal. La de Brunelleschi era una arquitectura que tenía mucho más peso de lo lineal. Y de hecho, si os acordáis, aquellas bandas de piedra serena que remarcaban las partes activas venían a enfatizar esa linealidad, ¿no? Esa vocación de señalar la línea sobre todo, ¿no? Aquí no tenemos ese efecto lineal tan marcado. Bueno, desde luego no lo tenemos marcado en absoluto, ¿vale? Es un edificio más masivo, más contundente, más pesado. Eso sí, romano, también romano, de otra manera, pero absolutamente romano, con las inspiraciones y con las consecuencias del estudio directo arqueológico, entre comillas, que había llevado a cabo Alberti, pues plasmadas en el edificio, ¿no? En su articulación de soportes, en estas columnas adosadas, con sus capiteles, este entablamento que recorre todo el edificio, con ligeros quiebros, estos medallones, por supuesto, las molduras de los arcos. Aquí, en este costado, no tenemos columnas, tenemos pilares adosados de planta cuadrada, mucho más pesados ya que aquellas esbeltas columnas de Brunelleschi. Y bueno, el concepto de arco de triunfo es evidente, sobre todo en la fachada principal. ¿Cómo sería este edificio si se hubiese terminado? Pues hay una moneda, una medalla, ¿no?, que podéis ver aquí, una medalla que se conoce como medalla de Mateo de Pasti, de 1450, que hace referencia a cómo se pretendía terminar el edificio. ¿Y cómo se pretendía terminar? Pues precisamente, siguiendo un poco la tipología de los edificios funerarios, a este espacio, a esta concepción longitudinal que podemos ver desde la fachada, desde el exterior actual, se sumaría una gran cúpula, es decir, un gran espacio centralizado que conectaría con la tradición funeraria, con el Panteón de Roma, con otros grandes hitos de la arquitectura romana de la antigüedad. Con el Panteón de Roma habría una conexión directa, por cuanto nos encontramos con un pórtico templario, todavía heterodoxo, ¿no? Y estamos hablando de un pórtico que, claro, conecta más con los arcos de triunfo que con los templos al uso romanos o griegos, pero un poco el concepto estaría ahí, con ese remate que evoca un poco el frontón triangular de los templos clásicos, aunque es verdad que estaría rematado en su calle central por un gran edículo, una especie de arco, ¿no?, más elevado que las calles secundarias. Y luego, detrás, como el Panteón de Roma, pues esa gran cúpula que daría pleno sentido que conectaría plenamente con la función del edificio, ¿vale? Con la función funeraria del edificio. Vamos a ver también a Alberti, que lo trataremos en el tema 3, que es muy importante a la hora de definir el lenguaje de los nuevos palacios urbanos de la nobleza, de la aristocracia del Renacimiento. En Florencia lo vamos a ver articulando el exterior de palacios como el Palacio Rucellai, y vamos a ver, veremos en la siguiente clase cuando toque, la importancia que tiene en esa definición de la articulación exterior de los edificios. También con una vocación anticuaria, de romanizar los edificios, de civilizar y de racionalizar, de regularizar y de ordenar, ¿no?, en términos, bueno, a través del lenguaje clásico de la arquitectura, ¿no?, que se veía como una forma de racionalizar la estética. Pero hoy nos toca seguir hablando de iglesias y no vamos a hablar todavía de los palacios de Alberti. Aquí tenemos la iglesia de Santa María Novella, que está en Florencia, que es del tercer cuarto del siglo XV, desde 1455 hasta el año 70, se está terminando esa fachada. Lo que nos interesa es la fachada, ¿vale? Lo que nos interesa es la fachada de Santa María Novella, que es lo que se construye en este momento, lo que se termina de la iglesia en este momento, ¿vale? es la obra de Alberti, corresponde con esa fachada, que no la que vemos arriba a la derecha, que es la que es un precedente, que tiene mucho que ver con lo que luego realiza Alberti, pero es un precedente de época románica, también cercano, de Florencia, que es San Miniato del Monte. San Miniato. Bueno, como os decía, de nuevo vemos esa importancia de la muralidad en la obra de Alberti en relación con la linealidad que veíamos en Brunelleschi. Sin embargo, en esta obra, Alberti está enganchando con un lenguaje tradicional, que es el lenguaje de los revestimientos arquitectónicos a base de mármoles polícromos de los edificios religiosos de la zona. Una tradición decorativa que se remontaba hasta el románico, como veis en la obra de arriba a la derecha, y que vuelve a jugar, como hacía Brunelleschi, con ese contraste entre la piedra serena y los mármoles de color más blanco, ¿no? Emerge detrás de la forma en la que se articula el edificio a nivel de dibujo interior, ¿no? Porque claro, es decir, la obra, la importancia de esta obra no solo estriba en sus perfiles exteriores, en sus perímetros, sino en la manera en la que se articula la parte superior a partir de aquí con una parte inferior que era de origen gótico, ¿vale? Que ya estaba medio construida. Lo podéis apreciar en estos arquillos de la parte baja. Esto es gótico. Y en época gótica ya se había formulado una pared animada por esos dibujos, esas decoraciones geométricas a base de piedras de diferente color, con una marcada linealidad, todas ellas, pero sin un carácter arquitectónico constructivo propiamente dicho. Son puro ornamento, ¿vale? Son una vestimenta. Bueno, pues a partir del segundo cuerpo, Alberti retoma ese lenguaje, pero adaptándolo al clasicismo, y le da una vuelta para hacerlo más ordenado, más regular, más modular. Lo somete a un módulo mucho más a un módulo regular, ¿no? Que en cierto modo ya lo encontrábamos implícito, el concepto modular, en la parte inferior, pero ahora nos encontramos con una modularidad mucho más diáfana, mucho más clara, mucho más ordenada y regular en la parte superior, ¿no? A base de esos cuadrados, con una especie de florón en su centro, que a modo de friso componen el entablamento, ese gran entablamento, bueno, esa especie de ático, mejor dicho, es una especie de ático que se sitúa sobre el entablamento propiamente dicho, que es este, ¿vale? Y después, de nuevo, usando esa combinación, ese lenguaje de raíz gótica a nivel cromático, lo que nos presenta Alberti es toda una fachada templaria al uso, con cuatro columnas de fajas que alternan colores, y un gran remate en frontón triangular al uso clásico, situado sobre un gran entablamento con una inscripción. ¿Veis? Está intentando introducir el lenguaje clásico en una arquitectura de origen gótico, y a nivel cromático las integra perfectamente, a nivel decorativo las integra perfectamente, pero busca un efecto más ordenador, más ortogonal en buena medida en lo que se refiere a la decoración del conjunto, ¿no? Y no solo eso. No solamente introduce elementos clásicos conectándolos con la tradición, sino que también encuentra una forma de solucionar la conexión con las naves laterales de ese gran edículo central a través de estos aletones con forma de voluta y con un disco en su centro. ¿Veis? En Saminiato al Monte todavía nos encontrábamos con esas, con esos triángulos, con esas vertientes que se parecen un poco a las del templo malatestiano. Son rectas. Pero aquí Alberti consigue establecer una transición mucho más suave entre el cuerpo inferior, más ancho, con tres calles, y el cuerpo superior, que tiene un edículo presidiendo el centro y que es más estrecho que el cuerpo inferior. ¿Qué os parece? Romano, romano no es, pero hay citas a la antigüedad muy evidentes y conscientes, especialmente conscientes, en esa parte superior. Todo ello sin traicionar lo que estaba hecho previamente, que es el cuerpo inferior de la fachada. Él también termina el portal de medio punto central, ¿vale? Por cierto, esto, como veis, tampoco es gótico. Esto también forma parte de la obra de Alberti, ese portal de medio punto. Pero, en general, nos vamos a encontrar con muchos clasicismos de concepto, por decirlo así. Y muchos menos clasicismos rigurosos y arqueológicos, ¿no? Vemos que hay una base, pero se trata de conectar con el lenguaje que se manejaba en el momento y con lo existente. No estoy seguro del grado de intervención en la parte posterior. En todo caso, lo importante, yo creo que en buena parte estaba terminada la iglesia. Solamente faltaba terminar la fachada. Hay algún caso de iglesias italianas donde precisamente se llegó a la actualidad así, con el edificio terminado, excepto la fachada. Creo que el caso de San Lorenzo, de Florencia, es uno de los casos. La fachada está en ladrillo, no está terminada para nada. Sin embargo, hacia atrás la iglesia está al completo terminada. Bueno, pues este era un caso que se concluyó en su parte de fachada durante el siglo XV. Y por lo tanto yo entiendo que el otro estaba ya construido. Pero bueno, no es importante. Si os preguntan, os van a preguntar por la fachada. ¿Qué es lo importante? ¿Qué más cuestiones? Pues sí, clásico el concepto, sobre todo. Pero bueno, se van tomando citas que son evidentemente clásicas y, sin ir más lejos, el tema del templo, ¿no? Esa fachada templaria coronada por frontón triangular, con tímpano, entablamento clásico con una inscripción. Pero veis, ya veis esas columnas, esas cuatro columnas que no están regularmente separadas, que son solo cuatro, con ese gran óculo a modo de rosetón en el centro, ya nos hablan otro lenguaje en buena medida. Sí, es una fachada muy plana. Es una fachada muy plana, no es una fachada escultórica, es sobre todo pictórica. Vale, el efecto que trata de buscar Alberti en esta fachada, bueno, el efecto que conseguían este tipo de fachadas en general era sobre todo pictórico. La decoración no era escultórica, no había bulto redondo, no había relieve, más que en algunos pequeños aspectos, quizá la moldura del propio frontón, que si los capiteles, que si estas roturas, estos retranqueos y estos avances en el entablamento, estas columnas adosadas, pero no mucho más. Lo demás es pintura, por decirlo así. Es más pictórica que plástica, ¿vale? Más pictórica que escultórica. Sí, estética plana, en buena medida. Y bueno, el tema de las volutas es importante también, toda su decoración interior también ofrece un aspecto de estética plana. Ah, y una cosa más que os quería decir, habría que verlo más en detalle cuáles son las proporciones, pero en todo caso lo que hace Alberti es jugar a multiplicar y a dividir las dimensiones de los cuadrados que van marcando el módulo. Todo esto son elementos modulares que se relacionan entre sí. Sus tamaños no parecen responder a dimensiones caprichosas, sino que se relacionan entre sí a través de relaciones de multiplicación o de división. El tema de la modularidad ya la habíamos visto en Brunelleschi y es también un elemento importante que en este momento se utiliza como una forma de racionalizar la arquitectura. Pero bueno, recordad que estamos en el capítulo que conecta la arquitectura con la antigüedad. El hilo conductor de este capítulo es la antigüedad. Hay muchos elementos que también se podrían poner en juego, relacionados con la perspectiva, relacionados con la ciencia, pero en este caso todo lo que hablemos de racionalidad, si lo queréis, tiene que ser una racionalidad puesta en relación con la antigüedad. Vale, me refiero, si vais a seguir el hilo conductor de la antigüedad al desarrollar un tema, cuando hagáis el examen, pues intentad que todas las menciones que hagáis, incluso cuando habléis de la perspectiva, pues hagan referencia al tema de la recuperación de la antigüedad. Vale. Todos los artistas, todas las obras pueden comentarse, ya digo, desde múltiples enfoques. Pero en el examen siempre os van a pedir que escojáis un enfoque prioritario, de la misma manera que en la PEC también tenéis que escoger un enfoque prioritario, y vuestro comentario tendrá que ir en la línea de ese enfoque, ¿vale? Porque si no, lo vais a desperdigar y no es la idea del equipo docente. Que os disperséis en diferentes temas, ¿no? En diferentes hilos conductores. Otra obra de Alberti es esta, que también es una obra de marcada muralidad, que a diferencia de las de Brunelleschi se centra más en la... es decir, Brunelleschi... a Brunelleschi le interesaba explorar la antigüedad en relación con los aspectos de la más lineales, ¿no? Sus edificios, el peso de la línea es notorio. Bueno, pues la exploración que hace Alberti de la antigüedad da como resultado obras mucho más murales, como este caso, San Andrés de Mantua, de ya finales del siglo XV, hacia 1471, Mantua, este autor, Alberti, establece amistad con un importante mecenas, que es Ludovico III Gonzaga, y a través de él consigue importantes obras en este ámbito de Mantua. De nuevo, una fachada que Alberti plantea inspirándose en el concepto de arco triunfal. ¿Veis? Pero de nuevo la reinterpreta para hacer algunos cambios con respecto a las obras que vimos antes. Por ejemplo, aquí tenemos una fachada que no se divide en dos cuerpos de diferente anchura, sino que toda ella nos ofrece un cuerpo principal cuadrado, rematado por un frontón triangular. Es decir, que el concepto un poco que veíamos en ese pequeño templete, en ese pequeño edículo que coronaba el segundo cuerpo de Santa María Novella, ahora lo convierte en el protagonista absoluto de la fachada de otra iglesia. De nuevo tenemos cuatro columnas, donde las dos centrales están separadas por una calle más ancha, por un intercolumnio más ancho, y ese intercolumnio está dominado por una gran por un gran vestíbulo coronado por una bóveda de cañón con casetones, elemento también claramente romano. Juega de esta manera también con el concepto de columnas de orden gigante que abarcan lo que podrían ser varios cuerpos. Vemos aquí tres niveles de vanos, los vanos de las puertas, una serie de vanos ciegos que son más bien como hornacinas, como nichos, y luego tenemos unos vanos superiores, pero los tres niveles están atados por las mismas pilastras, ¿vale? Se llaman pilastras en este caso porque tienen base cuadrangular y están adosadas. La pilastra vendría a ser el equivalente de la semicolumna, de la columna adosada. Bueno, pues estas pilastras que están apoyadas sobre peanas, por cierto, sobre plintos, se levantan, atan toda la altura del edificio hasta llegar al entablamento. ¿Vale? O sea que no tenemos órdenes superpuestos, sino que tenemos un único orden. Y un único orden que se levanta sobre una escalinata, sobre una especie de podio que nos vuelve a recordar los templos romanos. Y de nuevo, el coronamiento de frontón triangular nos vuelve a recordar los templos romanos. No cabe duda. El concepto de arco de triunfo, el concepto de templo. Y al mismo tiempo otros elementos como la bóveda de cañón con casetones, que también nos remite a formatos basilicales de época imperial, pero también estaría en relación con las formas de articular los arcos de triunfo, ¿vale? ¿Qué pasa con esta iglesia? Es llamativo lo que plantea aquí. También el interior es suyo y es interesante el interior, pero quiero que os fijéis un momentito en el exterior para que veáis cómo Alberti, veis, esta es una vista de Google Earth, veis cómo Alberti achica la fachada para adaptarla a las edificaciones del entorno. Y sin embargo, lo que hace al achicarla es desconectarla de las dimensiones reales que tiene el edificio en su parte posterior. ¿Veis cómo la nave es un mamotreto o un bloque mucho más grande que el que nos presenta la fachada por este lado? La fachada está achicada con respecto a ese bloque posterior. Y es una manera de adaptarla a las alturas de las edificaciones del entorno. Una manera de... O sea, la preocupación aquí de Alberti no solo estriba en la recuperación del lenguaje de la antigüedad, sino también en la armonización de los elementos con su entorno. Y lo veíamos en la obra anterior de Santa María Novella. Aquí la integración es más de tipo urbanístico que dentro del mismo edificio, pero también es una manera de conectar el edificio con su entorno, con lo preexistente. Y ahora fijaos, bueno, aquí tenemos una planta de cruz latina con una gran nave central y no tenemos naves laterales propiamente dichas porque son como nichos o como capillas, pero fijaos el ritmo que aplica a los muros laterales de la nave central. Es un sistema que se conoce como trabata rítmica y se basa en la alternancia de arcos entre pilastras sobre pedestales. Es un sistema de articulación que va a tener mucha influencia en el futuro. Sin embargo, aquí, en vez de utilizar la típica cubierta plana que se utilizaba en las basílicas, con casetones, con un artesonado de casetones, aquí lo que hace es crear una gran bóveda de cañón. ¿Veis? Sin arcos fajones que la articulen. Toda ella formada por casetones. Bueno, fijaos, es que lo que no os comenté antes, dentro de los ajustes que hace de la fachada para adaptarla al contexto de la ciudad medieval preexistente, también quería señalaros que, de nuevo, en este caso, curiosamente, desconecta las naves laterales con respecto a la fachada. ¿Veis cómo asoman por ese lado? Es como asoman las naves laterales en la parte posterior de la fachada, pero no están integradas en la fachada. O sea, las deja por completo como un bloque ciego que emerge unos metros por detrás del frontón de la fachada. Vale. Creo que nada más. Pues vamos a cambiar de arquitecto y nos vamos a ir a hablar de Bramante, el otro gran arquitecto del Renacimiento que se establece ya a caballo entre el siglo XV y el siglo XVI y es el gran definidor del clasicismo, del clasicismo en la arquitectura del Renacimiento. Bramante es el primer arquitecto que de algún modo se hace importante por trascender lo local, por ir más allá de ese espacio del ámbito florentino y de las ciudades del entorno y definir un clasicismo ya de valores, digamos, podríamos decir, universales. Un clasicismo, por lo tanto, que mira a la antigüedad, que tiene una voluntad claramente de recuperación de la antigüedad, pero da un paso más allá y le da un aire universalizante. Un perfil que servirá en el futuro como referente absoluto para los arquitectos más ortodoxos del clasicismo del Cinquecento. Esta obra que tenemos aquí es el ábside de Santa María presso San Sátiro. Es una obra que está en Milán. Veis aquí arriba. Bueno, ninguno de vosotros estabais en la clase anterior, pero como estuvimos hablando mucho de las cúpulas sobre pechinas, pues tenéis aquí un ejemplo de cúpula sobre pechinas. Pero lo que nos interesa concretamente de esta obra es el ábside, entre comillas, que nos muestra Bramante para rematar la cabecera del templo. Una obra de finales del siglo XV, ¿vale? Fijaos, de nuevo el motivo de los casetones, que veíamos utilizar en Alberti, sistemáticamente lo veíamos especialmente en San Andrés de Mantua, en esa entrada y en esa gran nave. Bueno, pues aquí los casetones, como elemento anticuario por definición, aparecen aquí recogidos, evocando la antigüedad, pero al mismo tiempo manipulados y tratados de una forma muy curiosa, muy particular, que conecta con los aprendizajes que en este momento se han acumulado sobre el tema de la perspectiva. ¿Qué tenemos ahí en ese ábside? Pues tenemos un trampantojo. Mediante los casetones y aplicando las leyes de la perspectiva, lo que hace es inducir una apariencia de profundidad a un espacio que no la tiene, a un espacio que es prácticamente plano. Y así, a lo que en un principio, por hablar de casetones, podemos situar en el campo de lo escultórico, de lo plástico, pues acaba adquiriendo cualidades pictóricas, cualidades fuertemente pues eso, relacionadas con la pintura y con la línea, que es como se manifiesta lo relacionado con la perspectiva. ¿Veis? Parece que tenemos un espacio que se fuga en profundidad, que tiene una cierta profundidad. Sin embargo, si lo vemos escorzado, si lo vemos frontolateralmente, nos encontramos que es un espacio prácticamente plano y que los casetones lo que se hace es ir empequeñeciéndolos en la realidad para que den apariencia de estarse marchando en profundidad, de estarse alejando del espectador. Pero tanto los casetones como el entablamento y las columnas y los elementos verticales, ese cuerpo bajo, se van empequeñeciendo para dar una sensación de espacio y de profundidad al espectador. Bramante también era pintor, tenía esta otra faceta y este elemento, esta forma en la que maneja la perspectiva, pues también nos evoca, nos da cuenta un poco de esa faceta de pintor de Bramante. Sí, ¿no? Llama la atención. Pues sí, es prácticamente plano. Es prácticamente plano. Y creo que en la segunda fotografía lo podéis apreciar mejor, ¿verdad? No había espacio físico por la parte trasera. Creo que no se trataba simplemente de una... de un alarde gratuito y caprichoso. Eso sería más propio a lo mejor de una solución barroca, quizá. Pero en este caso no se trata de eso, se trata de una solución para un espacio limitado a priori. Porque por la parte posterior no había espacio para resolver el ábside y de algún modo pues se consideraba que era necesario representarlo, ya que no se podía crear realmente, pues se lo podía representar vía pictórica, por decirlo así. Se una lo escultórico y lo pictórico, como podéis ver. Bueno, en el Renacimiento y de la mano de Bramante también tenemos grandes aportaciones en el campo de lo urbanístico, en el campo de la del diseño de la calle, del exterior, de las fachadas y del espacio público en general. Vale, y ese un ejemplo perfecto en este sentido, también de Bramante, es este gran patio del Belvedere, de hacia 1500. Quiero que veáis dónde se encuentra con respecto a San Pedro. ¿Veis? Esto es la plaza de San Pedro, la basílica de San Pedro. El patio del Belvedere iba a situarse donde voy a poner la flecha azul. Aquí. ¿Vale? ¿Veis que está muy cerca de la basílica? Es este actualmente, pero el diseño original es el que corresponde a la imagen que tenéis abajo. En un dibujo de Giovanni Dosio. Un dibujo de 1545 que nos muestra el patio de Belvedere en aquel momento, ¿no? Antes de sufrir una serie de transformaciones que lo llevaron a parecerse a lo que tenemos hoy en día. Bueno, pues es un gran espacio público de carácter urbanístico. Bueno, no sé si público exactamente, pero en todo caso es colectivo, ¿vale? Se lleva a cabo a petición del Papa Julio II, se diseña como un gran patio alargado, hoy partido en dos, como veis, pero es un gran patio de una pieza alargado, conectado a base de una serie de escalinatas muy escenográficas, que además nos evocan algunos templos, algunos santuarios de época romana, como podía ser el de la fortuna primigenia, grandes ascensos a una montaña a través de pasarelas y escalinatas. Se crea como un gran escenario enorme, alargado, longitudinal, monumental, una gran perspectiva que busca embellecer la Roma de los papas, una Roma que ya se quiere parangonar con la Roma de la antigüedad, ¿no? Los papas quieren también abogan por mirar a la antigüedad para embellecer su ciudad y de algún modo recuperar la memoria de aquella grandeza en sus nuevas obras. O sea que nos encontramos en una etapa de renovación de la Roma papal. Y este gran patio lo que hace es unir el palacio papal del Vaticano con la villa del Belvedere, que da nombre al patio, que sería pues un lugar de recreo, que se encontraría al fondo de ese patio. Pero ya veis que estas grandes escalinatas, que por cierto os podéis encontrar con vagamente, la evocan arquitectos durante el Renacimiento, como por ejemplo Diego de Siloé, lo tenéis en la PEC de este curso, esa escalera de la Catedral de Burgos, o quizá otras muchas escaleras escenográficas con rampas que van y vienen, pues tienen mucho que ver con esta propuesta de Bramante para el patio de Belvedere. Además sitúa en las diferentes terrazas, en los diferentes escalones de la gran plaza, una serie de fuentes intermedias y para rematarla, recordándonos un poco los formatos longitudinales basilicales, plantea una gran exedra. Ese edificio muestra una parte cóncava en su eje de simetría que se puede comparar con una exedra, con una ábside basilical, ¿verdad? Que tiene sus ecos en otros nichos, como podemos ver ahí en ese escalón, una gran exedra, ¿no? Situada entre columnas, que yo no sé si tendría que ver con una fuente, probablemente fuese una gran fuente de pared, no lo sé. Y es como se alternan los tramos axiales con las escaleras de ida y vuelta, siempre siguiendo un formato racional, ordenado y simétrico, ¿no? Atendiendo, vigilando siempre el eje de simetría, la simetría del conjunto. ¿Qué sugerencias de la antigüedad nos vienen aquí? Pues sugerencias como, por ejemplo, los circos, esas grandes estructuras alargadas para las carreras de cuadrigas que tenían una gran espina central, pues están evocadas aquí. O también los foros imperiales, las grandes estructuras de plazas de los foros imperiales también aparecen evocadas aquí. Bueno, y vamos a acabar en el tiempo que nos dé con Bramante hablando de San Pietro in Montorio, que como suelo hacer, os traigo primero en una fotografía de Google Earth para que la situéis, para que veáis exactamente del edificio que vamos a hablar, porque si veis directamente una estampa del edificio en primer plano, podéis perder la perspectiva de la clase de edificio del que hablamos y de lo pequeño que es y la manera en la que está encajado en un patio también de dimensiones reducidas. Llama la atención. San Pietro in Montorio, que se construye entre finales del siglo XV y principios del XVI, pues está ligado a la promoción de un cardenal español que se llama Bernardino López de Carvajal. Y bueno, está en un lugar importante, en un lugar de gran simbolismo, porque se supone que este fue el lugar donde fue martirizado Pedro. Entonces es normal que nos encontremos con un templete de formato circular. Es este, el que vamos a ver está ahí, situado ahí, aquí, que apenas se ve desde ese lado. Está situado en el patio del convento de San Pietro in Montorio, del mismo nombre, que se sitúa en el barrio del Trastevere, en Roma. ¿Vale? Es un edificio muy pequeño, un templete, pero que alcanzó una enorme importancia como icono del clasicismo. Todo un referente del clasicismo. Casi se convierte pues como pues una receta básica para es el manual básico del lenguaje clasicista. No obstante, el lenguaje que usa es un lenguaje que fuerza en algunos aspectos, como por ejemplo las proporciones, porque claro, es un edificio que lo tiene que encajonar como puede en un espacio muy pequeño, o sea que se ve obligado a forzar algunos aspectos el arquitecto. El manual, el comentario que os hace de esta obra, en todo ese comentario se sigue la interpretación de un historiador del arte, Bruschi, y bueno, en general todas las interpretaciones simbólicas que se hacen van asentadas en el comentario que hizo este estudioso. Vamos a verlo un poquito más de cerca. Una obra marcada por el orden, la regularidad, la espectacularidad al mismo tiempo, una serie de clichés que asociamos al Renacimiento. Todo ello sintetizado en una obra muy pequeñita, una especie de relicario. Es una obra que en principio, y ya lo vamos a dejar aquí porque casi va a ser hora, se completaría en un principio, como podéis ver en este plano, me parece que pertenece al libro de Serlio, es una lámina que se incluyó en el libro de Serlio. Veis, el templo se sitúa en su centro y el patio se completaría con un segundo anillo circular, con otra línea de columnas, de tal manera que el templo aparecería inscrito dentro de un círculo y a su vez en un patio cuadrado. Es que tenemos el círculo del propio templo, un anillo exterior y finalmente el perfil, el perímetro cuadrangular del patio. Pero no se construyó. Esa parte perimetral no se construyó. Vale, nos quedamos solo con el templete central. Habría un poco, por lo tanto, en esa idea inicial, pues el concepto de círculos concéntricos, de anillos sobre anillo que se resolverían en un cuadrado, y todo esto conecta con una serie de interpretaciones simbólicas que conectan con lo que os decía, con lo que habla Bruschi, en relación con los cuatro puntos cardinales a los que irradia la fe. Este tema de los cuatro lados se asocia en este caso a los cuatro puntos cardinales. Nos encontramos con multitud de juegos geométricos en este edificio y multitud de juegos con los números. El 4 tiene mucha importancia en esta obra. Parece ser que funciona como un elemento multiplicador en muchos aspectos y así el templete nos muestra 16 columnas, es decir, 4x4, rodean el templete y a su vez tenemos 48 metopas, ¿no? Metopas que tendrían un carácter parlante, decimos, porque todas ellas ofrecerían una decoración relacionada con objetos litúrgicos, bueno, asociadas a la figura de Pedro. Pero también hay otras alusiones a numéricas, por ejemplo el 3. El tema, yo simplemente sigo interpretaciones de terceros, ¿vale? Que se han fijado mucho en las cuestiones numéricas y en los simbolismos de esos números, a nivel de multiplicaciones. ¿Os acordáis de lo importante que era los módulos en las obras de Brunelleschi y de Alberti, cómo esos módulos servían de base para efectos de multiplicación y de división. Bueno, pues aquí nos encontramos, en vez de hablar de módulos, hablamos de número a nivel cuantitativo, de elementos, ¿no? Ese número 3 que os acabo de mencionar aparece reflejado en los tres escalones sobre los que se levanta el templete que estarían asociados a la Trinidad. Y el 3 y el 4 estarían de nuevo repetidos en la cuestión de las proporciones del edificio. Es un edificio que en anchura por altura guardaría una proporción de 3 por 4. Bueno, ya nos pasamos de hora, si queréis lo dejamos aquí, el próximo día rematamos con Bramante y pasamos a lo siguiente. ¿Tenéis alguna pregunta? Ah, no las encuentras, mira, es que yo las cuelgo en el foro de la tutoría. Entras a través del curso virtual. Si tienes algún problema para localizarlas, escríbeme al email y ya te mando el enlace directo. Pero el enlace en principio lo tienes sin problema colgado en el curso virtual, en el foro de la tutoría del curso virtual. Y no solo las grabaciones de las clases, sino también las diapositivas. También aparecen en otro enlace. Vale. Bueno, pues muchas gracias y hasta el próximo jueves. Hasta luego.